Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices, Cultura en Altavoz. Hoy le damos la bienvenida a este programa a Sebastián Rivas. Él es antropólogo de la Universidad de Caldas y estudiante de la maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC. Durante el ejercicio profesional se ha desempeñado como arqueólogo en numerosos proyectos de arqueología preventiva en diversas zonas del país. La investigación arqueológica más reciente corresponde a la implementación del plan de manejo del sitio Nueva Esperanza, sector TCE, en la cual fue director entre el año 2018 y 2020. Por otra parte, también ha desarrollado una investigación en patrimonio funerario en el cementerio municipal de Soacha, Cundinamarca, en el marco de sus estudios de maestría. En la actualidad se desempeña como coordinador del subsistema de cultura, arte, patrimonio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hola Sebastián, te damos la bienvenida y te damos las gracias también por aceptar esta invitación para hablar un poquito de esta relación y perspectivas alrededor del patrimonio y la cultura de las prácticas funerarias.
Bueno, muy buenas tardes Leti, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor poder compartir con todos los oyentes este trabajo que he venido desarrollando por más de 3 años.
Perfecto. Bueno, empecemos entonces en este viaje de saberes, porque aquí vamos a aprender muchísimas cosas. Informemos entonces y enseñémosles a nuestros oyentes de alguna manera, pues, qué son estos ritos funerarios, esto qué trae y por qué causa tanta controversia tanto antes como ahora.
Hay que recordar que nuestro territorio es una zona geográfica con una historia muy larga que comenzó por lo menos hace 14.000 años, cuando llegaron los primeros humanos a habitar de manera intermitente la sabana de Bogotá y otras zonas del país. A lo largo de esos procesos de habitación, de ocupación del espacio, pues las diversas poblaciones llevaron a cabo ritos funerarios como una forma de tratar también, pues, de brindarle un tratamiento a sus muertos. Allí comenzó entonces una larga historia de prácticas funerarias que las vemos reflejadas en el desarrollo de investigaciones arqueológicas como las que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo en el municipio de Soacha. Hace 11.000 años aproximadamente tenemos evidencias de unos enterramientos que se llevaron a cabo en el sector del Tequendama, muy cerca al Salto del Tequendama, en donde los cazadores-recolectores de esa época, pequeñas comunidades o bandas que llevaban a cabo actividades de ocupación en este territorio y que cazaban animales como una forma de subsistencia, desarrollaron los enterramientos de los miembros de la comunidad cuando fallecían. En esa época se caracterizó por la cremación de los cuerpos, la reducción completa de la carne a través de las llamas y enterrar, pues, los huesos, la osamenta que quedaba en un lugar muy específico dentro de los abrigos rocosos que ellos ocupaban.
Esto influye muchísimo el tema de los enterramientos alrededor del territorio donde ellos vivían. Digamos que tiene algunas características de por qué se hacía de esa manera.
Saber exactamente por qué en esa época enterraban a los muertos de esta forma o les brindaban esos tratamientos, pues es muy difícil. No tenemos documentos escritos que nos permitan a nosotros entender cuál era la forma de percibir la realidad y mucho más cómo percibían la vida o un más allá, si pensaban en el más allá. Lo que podemos ver con la arqueología es que a través del tiempo se brindaron diferentes tipos de prácticas para subsanar, digámoslo así, esa situación que a todos nos aqueja y que es universal y que es la muerte. Sí, una forma de brindarle tratamiento a los cuerpos, a los parientes o a los más allegados por parte, pues, de estas sociedades.
Nombras algunas prácticas alrededor de los enterramientos y tengo como alguna noción de que esto también influía en la forma como se enterraban, con qué cosas se enterraban, porque pues a veces, pues sino también con elementos que lo representaban. ¿Eso también hace parte de estos ritos o esas características que determinaban ciertas, no sé, tal vez estratos sociales o algo así?
Hace más o menos 5.000 años, o un poco más atrás, 7.000 años, notamos que cambiaron los patrones de enterramiento en la sabana de Bogotá, específicamente. Ya no se estaban incinerando los cuerpos, sino que se estaban enterrando en posición fetal y los acompañaban con algunos elementos que al parecer utilizaban las personas en vida, como instrumentos en piedra, en hueso. Sí, muy probablemente los envolvían en pieles de animales que eran también utilizados pues, como vestido, ¿sí? En una época en la que el tejido pues, todavía no se había desarrollado. Más adelante vemos otros cambios. Ahí lo interesante es comenzar a ver entonces esos elementos materiales, cómo se relacionan con los muertos en sus espacios y así vamos construyendo pues una serie de hipótesis alrededor de la muerte y de la posición social de estas personas. Creemos que en esas etapas muy remotas que estoy describiendo no había una estratificación social tan marcada o tan fuerte como si comenzamos a ver en etapas posteriores, ¿sí? Sobre todo en los momentos en donde la agricultura ya se estaba desarrollando, donde las personas ya vivían en aldeas, allí sí se comienzan a identificar procesos de estratificación social que los podemos ver también reflejados de una u otra forma en las prácticas funerarias. Por citar también pues, otro ejemplo, tenemos el caso del sitio de Aguazú, que también en el municipio de Soacha, en límites con Bojacá, en donde se identificaron una serie de enterramientos muy atípicos para el registro arqueológico, en donde los cuerpos fueron enterrados en unas posiciones anatómicas diversas, como posición fetal, boca arriba, boca abajo o hacia los lados. También donde vemos que unos cuerpos recibieron otro tratamiento completamente diferente y casi que al parecer los desmembraron para completar un círculo de enterramientos. También se percibe, de acuerdo a los criterios del investigador que hizo este hallazgo, se desarrolló algún tipo de canibalismo ritual. Eso todavía no está muy comprobado, pero lo que sí nos permite ver es esas diferencias que comenzaron a generarse en tiempos muy, muy antiguos y que también se vieron transformadas con el paso del tiempo hacia las sociedades sedentarias, las que habitaron aldeas y dominaron la agricultura y implementaron pues otra forma de vida completamente diferente.
Esto se podría llamar que de alguna forma hay una unión entre los vivos y los muertos. Bueno, en esa época digamos que no se tenía tan claro, pero ya ahorita con tantos análisis y estudios que pues tú has realizado y demás con tus compañeros de profesión, pues de alguna manera se ha descubierto como esta conexión entre ahora los vivos y los muertos.
Efectivamente, sí, en esa época la forma de percibir la muerte era completamente diferente a como la vivimos hoy en día. La relación con los muertos era muy fuerte, de hecho creemos que el que se enterraran a las personas al interior de las viviendas o en los alrededores de las mismas no era con el fin de delimitar o perder ese lazo que se había generado en vida con estas personas, era con la intención más bien de sostener o de mantener una comunicación constante con los muertos, pensando quizás que de cierta forma el muerto tenía la capacidad de oír a sus parientes y quizás orientarlos en la toma de decisiones. En el caso prehispánico y sobre todo de la sabana de Bogotá, logramos ver también en crónicas de la conquista del siglo XVI cómo los muiscas, los llamados muiscas más bien, usaban las momias de sus ancestros, de sus muertos, en diferentes momentos, sobre todo en los enfrentamientos bélicos, con el fin quizás también de generar un lazo, ¿sí? de mantener más bien un lazo vivo con ese pariente que estaban cargando y que los podría ayudar en la batalla, ¿sí? Por ejemplo, hacer un manejo completamente diferente del cuerpo y una comunicación completamente distinta. También hay reportes de esa época en donde los sacerdotes muiscas entraban también en comunicación con sus ancestros con el fin de resolver alguna situación que ameritaba como un consejo, ¿sí? Confiar como en el ancestro que tenía más experiencia o pensar que esa persona lo podía guiar desde el más allá era fundamental. Y eso lo hemos visto en las prácticas funerarias de esta zona del país y bueno, y de otras zonas pues, del continente, pero hablando específicamente de la Sabana de Bogotá, podemos ver eso.
Hay un tema aquí que me parece importante resaltar. Esto no creaba algún tipo de incomodidad o de tensión por los que creían o no creían. No sé si esto se presentaba como se presenta actualmente en cualquier situación, como esta inconformidad en este tema de procesos funerarios. No sé, ¿se presentó eso en ese momento?
Evidentemente las tensiones seguramente sí se generaban, sobre todo cuando comienzan a cambiar las prácticas funerarias. Entonces recordemos, antes, en épocas muy tempranas, los cremaban, después no los cremaban, los enterraban de una forma, luego pasaron a otra. En el mundo de los muiscas hemos visto una variedad increíble de formas de enterramiento que nos van reflejando cómo esas prácticas se fueron transformando a través del tiempo. Pero también logramos ver, a raíz de la conquista española, que sí se generaron muchísimas tensiones, sobre todo con el tema del enterramiento de los cuerpos en las casas o alrededor de las mismas. ¿Sí? El proyecto civilizador y conquistador de los españoles venía con otros ideales de manejo a la muerte. Entre ellas, el desarrollo de las inhumaciones al interior o alrededor de las iglesias. Eso generó muchos conflictos con los indígenas, a tal punto que quedaron registrados en algunas visitas de la época, en donde los españoles también generaban como una especie de denuncia sobre las cosas que estaban sucediendo y que a ellos no les convencía del todo o no les cuadraba, ¿sí? Ahí se generaron muchísimas tensiones. Hay un caso de un indígena de Tota, en donde la familia llora su muerte, pero sobre todo llora el por qué lo enterraron en el atrio de la iglesia. Y la excusa del encomendero de la época y del cacique que ya se había convertido al cristianismo era que como ya se había, ese niño ya se había convertido también al cristianismo, tenía que ser sepultado en un suelo, en un terreno santo, ¿sí? Eso generó entonces muchísimas tensiones. Tensiones que se fueron también transmitiendo casi que de generación en generación y que también apalancaron otra serie de cambios en las prácticas funerarias. Con el paso del tiempo se fue aceptando por parte de la sociedad de la época que se enterraran personas en las iglesias. Y ahí ya también comenzamos a ver unos temas de estratificación social que también se veían en el mundo prehispánico. El hecho de encontrar elementos como cerámica, piezas cerámicas, joyas en metales como oro, bueno, o tumbaga sobre todo, adornos corporales como collares, etcétera, en unas tumbas y en otras no, pues a nosotros nos genera esas inquietudes que interpretamos como que unas personas pudieron tener quizás una posición social más elevada, por decirlo así, con relación a otros. Ahí ya vemos unas diferencias, ¿sí? Y en el caso hispánico, ya con ese proceso de avanzada de la conquista y el enterramiento en las iglesias, logramos también ver una estratificación social mucho más marcada, pero también que quedó muy evidente en documentos de la época. Entre más cerca se enterrara una persona del altar, pues mayor su posición social y económica. Había lugares o sectores dentro de la iglesia que estaban destinados solamente al clero, ¿sí? pero de ahí hacia abajo, hacia el atrio, de acuerdo a la posición económica de cuánto pagara la familia para tener ese espacio al interior de la iglesia, se podía medir también entonces la riqueza y el estatus de esas personas. Los indígenas, al parecer, no eran enterrados dentro de las iglesias, sino en el atrio, ¿sí? Porque dentro de la visión de los españoles de la época, eran considerados personas inferiores, así ya se hubiesen convertido al cristianismo. Sin embargo, para toda regla hay una excepción. En excavaciones que se han hecho en Panamá, se han encontrado al interior de las iglesias personas afrodescendientes, ¿sí? O los esclavos negros que llegaban pues, de África. En ese momento no se entendía o no se hablaba de afrodescendientes, sino que se decía negro y esclavo. Se han encontrado enterramientos de este tipo de personas que sugieren entonces que sus dueños habían pagado también para que pudieran ser enterrados en un terreno también mucho más acorde a la posición pues, social de ellos.
¿Algunos de estos elementos que se encontraban en estos enterramientos tal vez podrían clasificar también la labor que hacían en la comunidad? Doy un ejemplo, y perdóname si de pronto me equivoco, supongamos un elemento, no sé, alrededor de la cocina. Ah, bueno, entonces esta persona cocinaba, o una tela, entonces esta persona tejía. ¿Hay alguna referencia entre algunos de estos elementos que en algún momento del hallazgo se hayan dado a referirse uno como el oficio que ellos hacían en su época?
Sí, es muy posible. De hecho, hay teorías que sostienen que las personas pues, somos enterradas con objetos que nos definen, que nos pueden de una u otra forma posicionar o dar un rol dentro del mundo, ¿sí? Dentro del mundo de los vivos. En el caso prehispánico, tenemos tumbas en donde los cuerpos eran enterrados con volantes de uso, que eran unos artefactos indispensables para la elaboración de ovillos de hilo de algodón. Sin eso no se podía hacer las mantas, que eran las que utilizaban para cubrir sus cuerpos y para comercializarlas. Eso ya nos va diciendo a nosotros que quizás esa persona que encontramos en las excavaciones pudo haber desempeñado un rol de tejedor o de elaborador de ovillos de algodón para la industria textil. Otros los encontramos con ollas que pudieron haber sido usadas para el almacenar bebidas, que eso también puede estar relacionado con esa intención de darle al muerto elementos para un viaje al más allá, ¿sí? Una tradición que quizás se ha perpetuado un poco a lo largo del tiempo y que se me hace similar a lo que uno a veces ve con familiares o parientes, en donde cuando fallecen lo entierran con una botellita de aguardiente, por ejemplo, ¿sí? Para el viaje al más allá. Cosas de esas, o con los cigarrillos, cosas que pensamos que va a necesitar en el otro mundo, pero que también reflejan un poco su personalidad. Entonces, si encontramos una botella, pues más adelante en el futuro, asociada a un cuerpo, pues vamos a intuir posiblemente que esa persona le gustaba el traguito o la familia pues, le dejó esto como una ofrenda. En el mundo hispánico también se ve eso. Había personas especialistas en la elaboración de piezas cerámicas, de ollas. Había personas que eran especialistas en la elaboración de objetos orfebres, ¿sí? Eso nos va diciendo a nosotros también qué rol pudo haber desempeñado en vida y pues cómo este se refleja al momento de la muerte. Y también lo vemos en los cementerios actuales, en donde las lápidas tienen ciertos elementos también que reflejan a la persona que está allí inhumada. Podemos encontrar una diversidad de iconografía alrededor de esto. Podemos ver mesas de billar, por ejemplo, talladas en la lápida. O podemos ver un carro, un taxi, un camión. Incluso elementos religiosos como la Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores, pues allí también acompañando el muerto, mientras que en otras lápidas no se ve lo mismo, ¿sí? Entonces esos elementos a nosotros ya nos van dando pistas de quién era esa persona y nos permite entonces leer, generar una lectura alrededor de la evidencia material.
digamos que en el proceso de la de estos enterramientos, bueno, de hecho en el proceso de la persona o la familia ya en el momento de enterrar, y si se supo que fue por una enfermedad, esto influye en que de pronto tengamos como un panorama de decir esto fue un castigo o esto fue algo que no pertenece a nuestra familia, está infectado y tenemos que hacer otro tipo de rito a los que acostumbrábamos con nuestros familiares y demás. O sea, se creó como este, no sé, castigo divino, de pronto juzgado por la misma comunidad.
Sobre todo eso se pudo haber visto en el siglo XVI, con la llegada de los españoles que llegaron con una mirada medieval del mundo, en donde la enfermedad pudo haber, era interpretada como un castigo divino, en donde era necesario pagar indulgencias para poder ir al cielo, ¿sí? Y las indulgencias se pagaban era en plata, en dinero. Entonces los curas de la época o las órdenes sacerdotales de la época pues también tenían un estándar de precios de acuerdo a, al tipo de salvación a la que aspiraba la, la persona. Y eso se ve reflejado pues en las inhumaciones y en documentos pues escritos. También es posible ver, pero no se ha comprobado, es ciencia cierta, digámoslo así, que algunas personas en el mundo prehispánico cuando fallecían, pues eran enterradas de una forma diferente a las del resto de la comunidad en la misma época. En algunos casos se ha encontrado, de acuerdo a los análisis bioantropológicos, que son estos que se desarrollan en los restos humanos, que había unas personas que tenían unas enfermedades que otros no, ¿sí? Se pudo haber interpretado quizás esa muerte como causa de una enfermedad, y la forma de enterrarlo pues, diferente al resto, pues quizás era una forma de expresar también como esa, ese rechazo a ese tipo de muerte. ¿Sí? Hay algunos arqueólogos que opinan que puede ser así, otros dicen que de acuerdo al tipo de muerte también pues, era el tipo de enterramiento. Si era una muerte violenta, pues entonces el cuerpo tenía que pasar por una serie de tratamientos, de ritos, para evitar que el espíritu de esa persona generará pues un daño dentro de la comunidad, ¿sí? Hay que pensar en la muerte como un agente que desestabiliza la estructura social, ¿sí? Que desestabiliza las formas de vida o la, entre comillas, la normalidad de las cosas. Y los rituales funerarios lo que hacen es volver todo otra vez a encauzarlo por dónde iba o reconstruir el orden de la sociedad y así pues aliviar también un poco la pena que genera la pérdida de un miembro.
¿Cómo se relaciona estos ritos funerarios ahora? Porque de alguna manera todo lo que nos cuentas, nosotros tratamos como de encontrar esa relación del antes y ahora. Antes, claro, teníamos un rito, seguimos teniendo ritos diferentes, pero lo seguimos teniendo. Tenemos unos lugares estratégicos para poder enterrar a nuestros familiares. Antes se hacía, ahora también los tenemos. ¿Qué otras conexiones podrías encontrar en eso que antes se hacía y que ahora pues, se hace en diferentes espacios que ahora con el tema de la pandemia pues nos hemos tenido que controlar un poco, ya no antes como se hacía que se iba pues toda la familia y 20, 30 personas, ahora son 4 o 5, que ya el tema de también del hecho de pensar en la cremación que antes se veía como algo tal vez prohibido o que no estaba acorde con la religión a la cual lleváramos, ahora es una obligación. Entonces, ¿cómo ves ese contraste entre lo de antes, lo que se hacía antes y lo que se hace ahora?
Bueno, esa mirada del pasado es riquísima porque nos permite precisamente entender mucho mejor las nuevas prácticas o las prácticas funerarias alrededor de nuestro día a día, ¿sí? Evidentemente, pues con la pandemia se han transformado un poco las prácticas en el hoy, ¿sí? Eso implica menos personas alrededor del muerto, que pues, era muy importante. El tema de la velación también se vio seriamente afectado como práctica, pero lo interesante de mirar el ayer y mirar el hoy es que siempre los humanos tenemos esa capacidad de generar nuevos procesos alrededor de este hecho fundamental y a enriquecerlo con una serie de prácticas que vienen desde pues, milenios atrás. Por ejemplo, la serenata, ¿sí? Casi que es muy poco común encontrar un cortejo fúnebre que no lleve música. Se da, obviamente, ¿sí? Pero es un tema que viene desde pues, tiempo atrás. Los indígenas lo hacían porque celebraban la muerte, ¿sí? En la época hispánica también se hacía, pero no era tanto una celebración, aunque se generó un sincretismo allí alrededor de la muerte con esas tradiciones indígenas y hispánicas. Ahorita el tema de hacer las honras fúnebres a través de internet utilizando tecnologías nuevas, pues también otorga unas posibilidades completamente diferentes que antes no se habían pensado. Entonces, es bonito ver cómo nos vamos adaptando y cómo las prácticas en torno a la muerte también lo van haciendo sin perder su esencia. Casualmente, recientemente he visto muchos funerales por internet, ¿sí? Algo que antes no se podía, no estaba ni pensado hacerlo, ¿sí? Y cómo los parientes y allegados rinden tributo de una u otra forma, enviando mensajes, escritos, poniendo una canción, en fin, como tratando de estar allí para el muerto en la virtualidad y no pues en la presencialidad por los temas de pandemia, pero que se van actualizando, adaptando más bien a esas prácticas que vienen de mucho tiempo atrás.
Y no es solamente el tema del rito, sino también del lugar, porque los cementerios también se han transformado, han cambiado de lugar, ya no están, de alguna manera, los sitúan en sitios estratégicos donde se pueden hacer diferentes tipos de entierro, porque pues está la bóveda, está la tierra, está el osario, bueno, creo que esa transformación también de los cementerios ha dado para muchas cosas y que de alguna manera hemos tenido No, hemos cogido algunas características de nuestros antepasados para eso, mágicas, creo yo, y de tener en cuenta este referente de la antigüedad.
Sí, bueno, el tema específico de los cementerios también es muy rico de ver, porque antes no existían cementerios en América. Y eso también hace parte de esas nuevas formas de manejo y de interpretación de la muerte que se dan con la llegada de los europeos a nuestro continente. A finales de 1700 en Europa se comenzaron a prohibir las inhumaciones, o sea, el enterramiento de los cuerpos al interior de las iglesias y alrededor de las mismas, porque había un tema de salubridad muy grave, ¿sí? Se estaban desatando epidemias que ponían en riesgo pues, la estabilidad de la sociedad. Y por el otro lado, el tema también de los olores era complicado porque las iglesias estaban atiborradas de cuerpos. Se han encontrado evidencias de quemas excesivas de incienso por todos lados, precisamente porque seguramente estaban tratando de mitigar un poco los malos olores que generaban los cadáveres en descomposición. Entonces, se generaron unas reformas que se llamaron reformas borbónicas que comenzaron como a mediados de 1700, pero que empezaron a ser efectivas en Europa casi a finales del mismo. Y a América llegaron muy tarde. Tarde es casi 60 años después de promulgadas. Y aún así la gente se resistía mucho a que se les cambiara el lugar de enterramiento, porque ya se habían adaptado a hacerlo las iglesias. Pero nacen los cementerios extramuros, que era con el fin de tener un lugar especial para los muertos y lejos del el casco urbano o de estas pequeñas poblaciones o parroquias que se habían conformado. Lentamente, con el paso del tiempo, pues esos cementerios extramuros fueron quedando rodeados de la ciudad, ¿sí? Uno de los casos pues, más evidentes que tenemos es el del cementerio central de Bogotá, que antes era los límites de Santa Fe, y que hoy pues está casi que en el centro. Quedó rodeado, completamente absorbido por la urbe. Y eso mismo le pasa al cementerio de Soacha, al municipal de Soacha, que antes estaba en las afueras o en un lugar en que la gente, los pobladores pensaron que por allá nunca iban a llegar a construir casas. Y muy rápidamente, a finales de los 50, ya el casco urbano estaba limitando con el cementerio. Hoy está completamente rodeado de edificaciones de hace 30, 50 años, pero también de hace 5 años, porque cada vez construyen más a su alrededor. Ese tema pues, de la ubicación de los cementerios pues, es fascinante porque nos muestra también cómo se estaba configurando antes el espacio y cómo está configurado hoy en día.
Hablemos un poquito de tu proyecto de grado, que es el cementerio de Soacha. ¿Qué te llamó tanto la atención de este lugar y cómo llegaste a este? Porque pues cementerios hay muchísimos, pero ¿por qué el estudio exactamente de este?
Bueno, ¿cómo llegué a este cementerio? Pues literalmente fue por mi esposa, que también es arqueóloga y también estudiante de la maestría, y en medio de un trabajo de la universidad pues teníamos que ir a un camposanto, ¿sí? Comenzamos a buscar y bueno, nos dimos cuenta que existía este cementerio en Soacha, que no lo conocíamos a pesar de haber estado trabajando en esta población durante los últimos 7 años, ¿sí? Llegamos a este lugar y de plano al comienzo pues no me gustó el cementerio, yo debo confesarlo, me pareció feo, es una valoración que pues que...
un
científico,
en un primer momento.
Sí, no debe hacer, sí. O sea, decir esto es feo, esto no me gusta, pues no es...
Fue la impresión del
sí,
primer momento.
Fue una impresión del primer momento, pero luego fui encontrándole sus cualidades. Empecé a generar un acercamiento distinto al cementerio y me mostró que era un universo muy rico de analizar y que literalmente es un reflejo de lo que hoy es Soacha. Es un cementerio con una historia larguísima que refleja ese mundo indígena, ese mundo prehispánico, porque están allí sus pobladores de toda la vida o de siempre, los raizales de toda la vida, como dicen los soachunos. Están allí también las personas que han ido llegando producto de las migraciones al municipio, migraciones por violencia en la época de los 50s, migraciones por temas laborales, porque también en algún momento Soacha fue muy próspera, fue el lugar donde se desarrollaban diversas actividades para la élite y donde las grandes empresas también comenzaron a surgir, entre ellas la empresa de energía de Bogotá, pues nació, fue en el Charquito y la primera empresa generadora de energía y se localizó allá. Eso atrajo mucho, mucho empleo y desarrollo a este municipio. Pero también después comenzamos a ver en el cementerio cómo las diferentes oleadas de personas migrando por los temas de la violencia reciente del país encuentran en este territorio un lugar para asentarse y en el cementerio también se encuentran un espacio también para darle sepultura digna a sus muertos. Entonces encontramos algo que llamamos un palincesto de tradiciones culturales, de tradiciones funerarias que se ven reflejadas allí en la materialidad, en la diversidad, en la forma tan variopinta de tratar a sus muertos. Es un lugar para la comunicación en donde la gente vive el cementerio con un respeto absoluto desde el, voy a decirlo así, el maleante que atraca a las personas en la calle, encuentra en ese espacio un lugar sagrado y donde no puede hacer ninguna fechoría, hasta las personas pues, que trabajan el día a día y que se luchan, pues, que luchan este país para que salga adelante. Entonces allí tenemos a los carpinteros, a los panaderos, a las señoras de los restaurantes, a los conductores, a toda esta sociedad que es la que realmente pues saca adelante este país, allí están también reflejados. Este patrimonio, este lugar patrimonio, pues es fundamental para poder entender, creo yo, la historia de Soacha, porque la cuenta por sí sola. Hay que entrar es con el ojo agudo, dispuesto a leerla y a interpretarla mucho mejor.
¿Alguna característica que hayas encontrado en este cementerio? ¿Algo que recuerdes de estos estudios que te hayan marcado?
Bueno, en este cementerio, que es un universo muy vasto, un universo grandísimo, tenemos una serie de decoraciones muy interesantes que se dan en las tumbas, en los catafalcos, que son estas construcciones funerarias donde están las bóvedas, o que a veces los llamamos también mausoleos, ¿sí? De las dos formas me parece que está bien. Tenemos entonces en estos lugares, en estos espacios, la creación de una forja en hierro que inicialmente fue pensada para brindarle seguridad a los muertos, ¿sí? Pero esa misma forja se convirtió en un elemento de decoración. Ahí lo más interesante, a pesar de que es una decoración y que sirve para brindarle seguridad a los muertos, esa misma forja la podemos encontrar también en las casas de los vivos, ¿sí? Entonces hay una conexión muy fuerte entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, que se vive casi que de la misma forma o de una forma muy similar a como se vivía en el mundo prehispánico y que después se transformó en el mundo hispánico.
¿Se encuentran, por ejemplo, elementos parecidos a Leo Cops, que se encuentra él en el cementerio central? ¿Hay elementos parecidos a los cuales pues las personas van y crean sus ritos alrededor de estos elementos que en algún momento pues les darán fortuna o cumplirán sus deseos? ¿Sí hay esculturas de ese tipo allá?
Desde luego hay espacios para la comunicación con los muertos y para generar negociaciones con el muerto, que es lo que se experimenta en el cementerio central con Leo Cops y con otros personajes que están allí sepultados. En el cementerio municipal de Soacha se da con los cuerpos de los NNs, que son a modo de ver de los usuarios del cementerio y quienes les llevan flores y hacen plegarias para ellos, son las almas son las almas más poderosas, ¿sí? Porque están en un limbo, en un estado liminal, en un estado en donde no están ni en el infierno ni en el cielo, pero que están en un lugar del más allá que los dejó como a la mitad del camino y que necesitan salir de allí.
¿Pero ellos están en dónde? ¿En una fosa o en...?
Están en unas bóvedas construidas especialmente para ellos, en donde la única forma de identificarlos son unos números, ¿sí? Unos seriales, pues, que medicina legal y que la fiscalía pues ubica allí para saber la ubicación exactamente pues de esta persona, pero los usuarios del cementerio incluso les ponen nombres, y eso es lo más bello porque le da otra vez una identidad, más humanidad al cuerpo. No es simplemente un cadáver sino una persona, ¿sí? Y generan entonces alrededor de las plegarias una negociación, una transacción en donde se les llevan flores, se les lleva agua, porque dentro del ritual, dentro de la cosmovisión, perdón, religiosa, pues se piensa pues que las ánimas están sedientas, entonces necesitan el agua. Entonces se genera toda una transacción, un yo me doy, yo te doy y tú me das, muy poderoso, en donde pueden haber castigos. Y las personas entrevistadas en el cementerio, pues algunas nos decían, yo tengo que cumplir con lo que le prometí al ánima bendita, o sea, una misa o dos misas o lo que fuera, ¿sí? Porque me hizo el favor. Si yo incumplo, pues va a haber un castigo. Y lo mismo se espera del ánima cuando se pide el favor, que cumpla. Hay una transacción, entonces hay una comunicación muy poderosa. Lo mismo que se vive pues en el cementerio central. Hay otros personajes, como el concejal Julio César Peñalosa, quien falleció a raíz del atentado que le hicieron a Luis Carlos Galán, ¿sí? A finales de los 80, y es una figura muy poderosa. No necesariamente, o no le están pidiendo constantemente favores, pero sí en las visitas que hemos hecho al cementerio hemos visto que diferentes tipos de personas se acercan y le rezan, ¿sí? Posiblemente tratando de generar una negociación o simplemente pues esperando que su alma pues descanse en paz, ¿sí? Lo más importante o lo más interesante allí es ese tipo pues de comunicación que se puede generar con los muertos, que se siente que está vivo. De hecho hay una práctica muy común y es como transversal en todos los cementerios, es que cuando uno llega donde el familiar que está allí sepultado, donde el conocido, etcétera, uno toca la lápida y llama tres veces, ¿sí? Porque es como una forma de anunciarse, ¿sí? De decir, ya estoy aquí, pues salga y recíbame, ¿sí? Y se empieza a generar una conversación. También lo hemos visto con muchachos, muchachas que van y consumen alucinógenos o bebidas alcohólicas y entran en una comunicación muy fuerte. Profunda. Con la persona que está allí enterrada, generalmente su amigo de toda la vida o el conocido, el novio, novia, etcétera, ¿sí? Y que por alguna razón, pues obviamente murió a temprana edad. Hemos visto también cómo les ponen música, ¿sí? Estas situaciones generan tensión con otros usuarios del cementerio, los más tradicionales generalmente, ¿sí? Son que los perciben como algo negativo, como algo malo, como personas que no deberían estar haciendo eso porque están irrespetando. Pero a la inversa, pues estas personas están concentradas en brindarle a su difunto las mejores, pues, la mejor ofrenda posible.
Detrás de micrófonos hablábamos con compañeros de trabajo y hablábamos de esa estética que tienen los cementerios, muy blancos, muy, muy limpios. El hecho de estos ritos también, del tema de golpear la tumba, de ir el 2 de noviembre a hablar a las benditas almas, de acompañar pues a esas personas, de esas personas que son rezadoras y que les pagan, tantas cosas y tantos aspectos tan importantes, y que todo esto juega de alguna manera con una, no sé, tal vez como con una educación, con una tradición. Y si tú de lo que nos has contado, pues nos damos cuenta, era lo mismo que lo hacían nuestros antepasados, pero de otra manera, ¿sí? Uh-huh. Bueno, allá no tendrían una grabadora, pero sí creería que cantaban, ¿sí? Claro. Cosas por el estilo, esa relación me parece súper interesante.
Correcto. Por ejemplo, esto último que mencionas, Leti, también se ve reflejado en el registro arqueológico, y es que encontramos que alrededor de un enterramiento se desarrollaba una fiesta en donde había consumo de bebida, consumo de alimentos, quizás se bailaba. Las crónicas mencionan en algunos casos que se recordaban las proezas que hacía el difunto, y había, dependiendo, ahí sí, quizás del estatus o de la posición de poder que tenía esa persona dentro de la comunidad, pues la fiesta podía durar unos días, semanas o meses, ¿sí? Dependiendo de su rango. Lo mismo pues se ve ahorita con ciertas prácticas, ¿sí? Enterramientos que se ven colmados de millares de personas cuando es un personaje político o es un personaje de la vida nacional, pues cuando fallece o cuando lo matan, lamentablemente en este país, pues lo puede acompañar una multitud o lo pueden acompañar dos o tres personas, ¿sí? Eso entonces lo podemos ver reflejado en el cementerio. Finalmente, los cementerios son ante todo espacios vivos, porque son visitados constantemente pues por nosotros mismos, ¿sí? Son recreados, son reconfigurados constantemente de acuerdo a cómo van transformándose los cánones estéticos y religiosos, y también es un espacio de eterna negociación en donde si yo hago algo puedo herir los sentimientos o los pensamientos de otra persona, pero entonces entramos en una tensión porque genera incomodidad, pero después entramos en una negociación, en qué puedo hacer yo, qué puede hacer usted y viceversa, ¿sí? Eso nos permite también ver entonces que esos cementerios, que esos lugares destinados para el descanso de nuestros muertos, son reflejo también de nuestra sociedad, son reflejo de lo que somos.
Creo que también es un factor de tolerancia, ¿no? Porque igual tenemos a muchos grupos involucrados aquí, y también la parte económica, porque esto da para mantener a muchas familias alrededor de la venta de las flores, alrededor de la venta de las lápidas, de la comida, ¿por qué no?, de las oraciones, bueno, y toda esta, es la sola persona que se queda ahí vigilando los cementerios y demás. Creo que también hay que entender muchos factores alrededor de esto. Sebastián, de alguna manera, estos espacios debemos reconciliarnos con ellos. ¿Crees que hayan o se encuentre en un momento de abandono, tal vez? que no los veamos como una forma comercial, como lo digo yo, sino tal vez en una forma más espiritual, y estamos dejando de lado tal vez eso por el tema del comercio. ¿Crees que debe haber una reconciliación con estos espacios tan importantes?
Pues el tema comercial es pues fundamental también para que esos espacios se mantengan, ¿sí? De hecho, pues alrededor de todo lo que signifique religión o todo lo que sea religioso, pues siempre hay un comercio alrededor, lo cual pues yo no puedo calificar de negativo o de positivo, es algo que se da. Hay un problema con los cementerios, y es que son percibidos como lugares peligrosos, ¿sí? Entonces hay una estigmatización muy fuerte con los cementerios, y eso sí es un riesgo de conservación de los mismos, ¿sí? Porque se van, pueden entrar en abandono. En el caso del cementerio de Soacha, que al principio yo de hecho lo pensé así, que estaba en un proceso de decaimiento y que estaba abandonado y que casi que estaba en sus últimas, que estaba muriéndose el cementerio, me cambió rápidamente al ver todas esas manifestaciones culturales alrededor del mismo, ¿sí? Pero hay otros espacios, hay otros cementerios que sí se están quedando en el abandono, que están en riesgo de desaparecer precisamente porque se perciben como lugares peligrosos. El mismo cementerio central de Bogotá, hay zonas dentro del cementerio que hasta los vigilantes le dicen, uno, pero no se va a meter porque lo pueden atracar, ¿sí? Cosa que no pasa en el cementerio de Soacha, ¿sí? Afortunadamente. Pero es uno de sus riesgos, ¿sí? Es uno de los peligros que están afrontando estos espacios en todo Colombia. En los cementerios es riquísima la valoración que puede hacer un arquitecto, un ingeniero, los historiadores, los artistas, por ejemplo, ¿sí? Porque, vuelvo y digo, son lugares que reflejan nuestra sociedad, ¿sí? Así como vamos y hacemos una valoración de un edificio, de una iglesia, de un parque, ¿sí? El cementerio también es susceptible a recibir esas miradas, ¿sí? De hecho, en medio de los estudios que estábamos haciendo del cementerio, se hizo una visita, una visita muy interesante con estudiantes de ingeniería y de arquitectura de la Universidad Bolivariana, creo, en donde pues percibieron, o más bien valoraron el espacio de acuerdo a sus conocimientos como arquitectos y como ingenieros, ¿sí? Eso permite abrir el espectro de visión, ¿sí? Y tener una valoración más integral del mismo.
Entonces, pues invitemos a nuestros oyentes a que repensemos estos espacios, a que los miremos de otra manera y los valoremos, porque creo que son espacios muy importantes para la historia, que marcan nuestra historia y marcan de alguna forma patrimonio también de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Sebastián, te agradezco inmensamente por haber estado aquí en el programa, pero antes de irnos, sé que tenemos una programación en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones alrededor de un taller de cerámica que se dará como una masterclass el 25 de septiembre. Cuéntanos un poquito alrededor de este taller y qué vas a dictar en este.
Bueno, alrededor de este taller vamos a trabajar la reproducción de cerámica precolombina como una forma de generar esos puentes que necesitamos construir alrededor del patrimonio arqueológico. La idea es hacer una pieza, una copa usada por los indígenas del territorio de Nariño hace más de 1000 años, y que nos permite entonces generar pues, esos puentes que comento. La idea es hacerlo con arcilla cruda, usando las técnicas de la época, con el fin entonces pues de hacer una reproducción lo más fiel posible a la realidad, y poderlas también comparar y acercarlos un poco más también a la colección arqueológica que tenemos en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, que es una colección arqueológica pues muy interesante por variabilidad de objetos que allí se encuentran. Entonces están cordialmente invitados a participar. Es completamente gratuito para todas las edades. Bueno, de 5 años a los 100 años podemos orientar el taller. Están todos bienvenidos y se va a desarrollar el próximo 25 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
en las instalaciones del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. Toda la información en nuestras redes sociales. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Sebastián, por este rato tan agradable y por haber conocido tanto alrededor de los ritos funerarios.
Muchas gracias, Leti. Un placer estar aquí.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.